Amigos de Noticias Generación News, bienvenidos al noticiero número uno en las mañanas, aquí en las redes sociales.
Noticias Santander, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros otro día más, por otra oportunidad de vida que nos da el Creador. Hoy, como siempre, comenzamos nuestro programa dándole las gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder respirar, de poder abrir los ojos, de poder darnos cuenta, tocarnos, palparnos y sentir que estamos vivos. Bienvenidos de allá. Hoy hemos pasado el Labor Day, la jefa nos dio el día libre ayer, así que nos dijo, no se preocupe, pueden regresar el martes a hacer el programa, así que hoy estamos ya haciendo el programa hoy, como de costumbre, listos para noticias. Quisimos a todos ustedes también darle un día libre de nosotros para comenzar en el día de hoy. Y a esta hora le damos la bienvenida, le damos los buenos días y recibimos al maestro Carlos Alberto Vélez.
Muchas gracias, Rey. Un saludo para ti, para nuestros queridos internautas. Un abrazo afectuoso de esta semana que comienza con optimismo, con fe, con esperanza, con dedicarle tiempo a sus hijos, que es muy importante en medio de esta pandemia. Por supuesto que le estamos dedicando tiempo a los hijos porque la gente permanece más en su casa, pero tiempo de calidad es lo que están buscando hoy los hijos en este momento.
Así mismo es, mira lo que nos dice por aquí nos saluda Dora González, nos dice hola, ¿quién más dice hola?
Esteban Fuentes también, desde Puerto Rico, supongo que estará Esteban, por la bandera puertorriqueña que vemos ahí, ¿no?
Exacto, y está viendo el video también a Andrea Núñez, dice buenos días, y Margarita Rodríguez dice buenos días, Ray. Dora González dice algo por aquí.
Bueno, Dora nos dice que la pasó rico en San Agustín. Bueno, ya hablaremos de San Agustín, una de las ciudades históricas donde más influencia española hay aquí en la Florida. 3 días, oh, qué rico. Estuve de vacaciones, bueno, muy bien.
Saludos, ¿quién saludamos por aquí, Carlos?
Ray Sánchez, saludos desde Connecticut. Buenos días, Ray, un ahí saludo.
Está. Mira.
Su colega saludo, Ray, ¿no? Su colega Ray.
Saludos a Ray Sánchez.
Las gafas.
Gracias, exacto, y la cachucha, la gorra esta de On Air ahí. Bueno, vamos a ver, también saludamos a Ana Soltren, dice buenos días y muchas felicidades, estamos vivos, gracias a Dios. Coraly González.
Desde Aguada, Puerto Rico.
Ahí está, nos saluda también Mirta Telle, nos dice hola, buenos días. Wilfredo Amaro.
Bendiciones para todos desde Ceiba, Puerto Rico también.
Joan Marí Benítez.
Bueno, se nos acabó la semana de descanso, 3 días. Bueno, Joan Marí, hay que continuar, hay que seguir.
Y Santiago Jaime nos dice, hola, buenos días desde Guaynabo City. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente a esta hora con nuestras noticias. Ya estamos listos para comenzar a mostrarles todo lo importante en este momento. Comenzamos con nuestros titulares.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News.
Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. calienta la campaña electoral, se acerca el debate y una encuesta asegura que la mayoría del electorado piensa que Donald Trump va a ganarle el debate a Joe Biden. Presidente de Estados Unidos acusa a Biden y a Kamala de meterle miedo al pueblo para que no se pongan la vacuna del COVID. 810 mil hectáreas consumidas en los incendios forestales en California. Continúan las altas temperaturas. Una fiesta para revelar el género de un bebé fue el causante de uno de los incendios en California, según las autoridades. El segundo cheque entre 1.200 y 4.000. Esta semana retoman las conversaciones de demócratas, proponen el plan Héroe. Chamanes de Sudamérica lanzan sus predicciones sobre quién ganará las elecciones en Estados Unidos. Trump desmiente haber hecho comentario despectivo contra militares caídos. Crece la polémica en medio de la campaña electoral. El ex abogado personal de Trump lo acusa de desprecio de los afroamericanos en su nuevo libro Desleal. Oposición venezolana establece un pacto por la libertad. Las elecciones convocadas para este año por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Se hunde el bote, así dijeron los seguidores de Donald Trump en caravana acuática en Texas. Todas estas noticias serán ampliadas aquí en Noticias Generación News, como una presentación de nuestros grandes auspiciadores, entre ellos Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo antes de que se vea tu caso. Amigo Funding, el teléfono es 305-305-242-0050. Ese es 305-242-0050. Además, Carlos Alberto, es una presentación de Stopi.
Stopi, la barrera que permite precisamente que usted no sufra inundaciones, ni derrames, ni fugas de agua. Mucho más efectiva, lavable, reutilizable, Stopi.
¿Dónde lo puede conseguir?
Bueno, pueden ustedes comunicarse con el equipo de Stopi en el 786-584-7490. En este número lo están atendiendo el equipo de Stopi para despacharles a cualquier parte de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Stopi es realmente la barrera importante ahora en temporada de huracanes, ¿no, Ray?
Así mismo es. Bueno, y no dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados especialistas en reclamaciones al seguro, Jiménez y Carrillo. El número de teléfono es 863-225-1950. Además, seguros que te pagan en vida. Si tienes problemas con tu seguro de salud, altos deducibles, llámanos para darte una orientación. Llama al 863-333-5068, 863-333-5068. Además, los paneles solares portátil, carga tu teléfono celular, enciende bombillas incluidas, funciona con la luz solar, ideal para momentos de emergencia. Consíguelo en supertienda.us. Y Social Media Network te invita a ver nuestras estaciones, a escuchar nuestras estaciones de radio, Habana Club Radio y Radio Puerto Rico. Consíguelas en Amazon, en TuneIn, en MyTuner y en Google, Habana Club Radio y Radio Puerto Rico, disponibles para ti.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Es
Generación News.
Generación News. Generación News.
Continuamos de Noticias Generación News. Hay gente que está preocupado por dos fenómenos atmosféricos que se han formado en el área del Atlántico. Ellos son Paulette y René. De eso vamos a hablarle más adelante. No se vayan, en los próximos minutos estaremos hablándole a ustedes de Paulette y René, que se formaron, son tormenta en este momento y se pueden formar en huracán. Pero vamos a comenzar con nuestra primera noticia. Una encuesta realizada por un medio de noticias y por el Pew Research dice que una mayor parte de los votantes cree que el presidente Donald Trump ganará en los debates a Joe Biden. Según dice, de los que piensan, son menos los que piensan que el candidato demócrata saldrá victorioso. Según una encuesta de USA Today, la Universidad de Suffolk, 47% de los encuestados opina que el mandatario lo hará mejor que su rival político, mientras que un 41% es de opinión contraria. Un 47% de los independientes ve a Trump como ganador de los debates frente al 37% que le da la victoria en ese aspecto. Repito ese número. 47% de los independientes ve a Trump como ganador de los debates frente al 37% que da la victoria en ese aspecto. Paro ahí un momento para analizar algo, Carlos Alberto. Los independientes, que son todavía los que no han decidido hacia dónde se van a ir, esos en su mayoría ven a Trump ganando el debate. ¿Eso significará que van a votar por Trump o significará que solamente en ese caso lo ven ganando?
Pues no necesariamente, que si gana el debate como está estableciendo la encuesta, el presidente Trump contra Biden, no quiere decir que en la encuesta quienes digan que va a ganar el debate vayan a votar por el presidente Trump. Usted sabe muy bien que este tipo de encuesta lo que busca es dar resultados de percepción sobre el tema. Por supuesto, este punto ya se había mencionado anteriormente, Ray, recuerda que estábamos comentando ya semanas atrás que vemos con cierta debilidad a John Biden para enfrentar al presidente Trump. El presidente Trump tiene una fuerza de palabra más consistente, por lo menos comunica más que el presidente John Biden. Pero eso no quiere decir que este 47% de los independientes vaya a votar por Trump si ven a Trump ganador. Yo creo que aquí en el fondo lo que se busca es fundamentalmente conocer los programas y la agenda temática de cada uno de ellos, ¿no?
Pero antes de eso, vamos a darle a Biel Cruz el número de teléfono de Stopi. ¿Cuál es el número de teléfono?
786-584-7490. Le repito, 786-584-7490. Envíe, por favor, un mensaje de texto a ese número que le acabamos de decir y ahí la gente de Stopi, el equipo de Stopi, lo va a atender de manera inmediata.
Así mismo es. Bueno, vamos a seguir entonces en un momento. Carlos, la pregunta es, ¿por qué la gente puede entender que Donald Trump ganaría el debate, pero no necesariamente significa, según lo que me estás diciendo, que votarían por él? O sea, en otro caso, ¿lo ven más preparado para ganar un debate, pero aún así votarían por Biden? ¿Es lo que tú piensas?
Sí, yo pensaría que en el fondo lo que se va a ver en ese debate es la fuerza comunicativa, la manera como va a comunicar mejor las ideas que cada candidato tiene, pero eso no quiere decir que por el hecho de que aparezca en este sondeo de percepción Trump ganándole supuestamente a Biden, quiere decir que todos van a votar por Trump. Yo creo que ahí hay un espacio de análisis importante sobre el particular. Pero mire, este debate se va a realizar el 29 de septiembre. Pero en el año 2016, escúcheme este dato con atención, que lo menciona la nota, ¿no? En el año 2016, este evento en el que se encontraron precisamente Clinton y Trump consiguió 84 millones de espectadores. Observemos algo interesante, que en las pasadas convenciones, tanto republicanas como demócratas, uno pensaría que realmente hubo una gran audiencia televisiva en esas dos grandes convenciones, y lo cierto fue que no se dio como se esperaba. Ya se mostró esas convenciones fatiga para miles de espectadores. Por supuesto que hubo un registro interesante, pero no el que se esperaba. Ahora, miramos que este primer debate, por supuesto, supera esta cifra de los 84 millones de espectadores, porque hay una gran polémica sobre los dos y las diferencias están marcadas en cada uno de estos dos candidatos, ¿no?
Sí, pero fíjate una cosa, Carlos, ahí en ese sentido. Todos estamos claros que Bloomberg tenía una gran campaña de ideas. O sea, Bloomberg fue un candidato que comenzó en la primaria bien fuerte. ¿Dónde murió Bloomberg? Cuando fue al debate, murió. Demostró que era un debatiente flojo, se lo comieron allí, murió. Y la pregunta es, si en una persona fallar en un debate puede hacerte perder votos.
Bueno, mire, hay un hecho importante de esta entidad que se llama el Centro de Investigación Pew, que ha hecho precisamente medición sobre la manera como realmente los debates ayudan o no a tomar la decisión para votar por el candidato que lo ve como más fuerte en el debate. El Centro de Investigación Pew analizó en cierta medida, dice que solo el 10% de los que votaron en el año 2016 dijeron que definitivamente habían tomado una decisión durante o justo después de los debates. Solo apenas el 10%. Casi dos tercios dijeron que lo habían decidido en la época de las convenciones o incluso antes. Luego, estamos hablando de una franja de un 10%, dice el estudio del Centro de Investigación Pew. Lo que quiere decir que no necesariamente si el presidente Trump gana el debate y todo el mundo va a votar por él, o viceversa. Puede que John Biden venga mejor preparado, venga mejor pero, preparado y le dé una paliza al presidente Carlos, Trump en el debate, ¿no?
En una elección donde nadie tiene una ventaja de un 10%, ese 10% puede decidir la elección.
Como están dadas ahora las percepciones de encuesta de que hay una diferencia entre 5 puntos entre uno y otro, puede
tomar una decisión. O sea, hay que ver. O sea, quiere decir que Biden tiene que prepararse para este debate.
Bueno, yo creo que ellos son conscientes de las debilidades que puede tener Biden en la manera de comunicar sus ideas y sus programas. Por supuesto, estamos acostumbrados a conocer al presidente Trump lanzando palabras, improperios que seguramente vamos a verlo en ese debate, como lo ha venido haciendo en estos últimos meses. Y bueno, eso forma también parte de la discusión y del debate. Lo importante es que estos debates orienten a la comunidad de los Estados Unidos a que tomen una decisión oportuna y eficiente en lo que le representa y significa para el país, independientemente de que el presidente Trump haga uso de una mala palabra o que el vicepresidente Biden lance otra situación distinta. Independientemente de eso, yo creo que aquí el país está jugando el derrotero para los próximos 4 años en medio de las dificultades económicas que padecemos.
Así es, vamos con otras noticias.
Lo pasado, pasado.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegó que Kamala Harris y Joe Biden están divulgando una imprudente retórica antivacuna porque habían cuestionado la seguridad de una posible vacuna que aparentemente saldrá al mercado pocos días antes de la elección del 3 de noviembre. El presidente acusó a Harris de despreciar la vacuna para que la gente no crea que fue un gran logro. Por su parte, Biden dijo este lunes que se vacunaría mañana mismo si los científicos dijeran que el inoculante es seguro y efectivo. Uno de los problemas de jugar a la política es que ha dicho tantas cosas que no son verdad, que me preocupa que si llegamos a tener una vacuna realmente buena, la gente estará recia a ponérsela, dijo el lunes el candidato demócrata, a lo que Donald Trump ha acusado a los demócratas de meterle miedo a la gente para que no se vacunen. ¡Qué barbaridad, Carlos!
Bueno, este es un tema que está siendo colocado como bandera política en este próximo proceso electoral. Por supuesto, el presidente Trump está muy entusiasmado y quiere y que se establezca una vacuna para el próximo mes de octubre. Pero
todos queremos eso. Yo no sé si tú quieres eso, pero todos queremos eso.
Pero fíjese usted cómo los argumentos desde el punto de vista científico, médico, dicen que todavía están muy apresurados para sacar una vacuna todavía para el mes de octubre. No se han completado las fases, no se han completado toda la fase 3 y ya quieren poner la vacuna a pensar en que todo tiene que vacunarse. Pues obviamente todos queremos vacunarnos.
Pero que Biden agarre esto para meterle miedo a la gente para que no se vacune. Oye, esto es un acto de desesperación político.
Mire, la semana pasada hablábamos sobre la importancia de lo que implica el miedo en la toma de una decisión electoral. Por una parte, la gente no puede votar por miedo ni para el miedo. Yo creo que ambos presidentes de una u otra manera, o ambos candidatos presidenciales, uno ciudadano presidente y el otro que está aspirando a la presidencia, por supuesto no pueden darse el lujo de estar jugando con el miedo de la gente el miedo.
Pero acuérdate una cosa, mira esto, si la vacuna sale antes de las elecciones, por supuesto que eso va a ser un triunfo para Donald Trump, por supuesto. Ahora, nosotros, cuando él dice va a sacarla antes de las elecciones, lo tildamos de político. Ahora, España ya sacó una vacuna, pero no, España no es político. España lo puede hacer, Estados Unidos no lo puede hacer porque es político. Pero que venga el Partido Demócrata a meterle miedo a la gente, para restarle votos, a decirle a la gente que no se vacune, yo no le tendría confianza a esa vacuna, yo no. O sea, eso es una falta si la gente está
desesperada. Pero fíjese usted que ellos han argumentado muy claramente de que el proceso de la vacuna todavía está muy temprano porque no se han establecido todavía las fases metodológicas y científicas para lanzar una vacuna de esta dimensión. Apenas están desarrollando la fase 3 y una vez se desarrolle la fase 3 entra todo el sistema de monitoreo y metodología para poderla poner en práctica. Yo lo que veo en el fondo es que hay un apresuramiento por parte del presidente Trump de tenerla antes del 3 de noviembre, porque seguramente en medio de estas críticas que se le ha dado al presidente por minimizar esta pandemia, mire el país en la situación en que está. Entonces yo creo que él busca una manera de resarcir
Espérate. Si Oxford la saca en Inglaterra, qué buenos son los científicos ingleses. Si la saca Estados Unidos, es un politiquero. Trump está adelantando. O sea, ¿por qué Oxford la puede sacar y no hay ningún problema? ¿Por qué España la puede sacar y no hay ningún problema? Y la saca de Estados Unidos, eso es Trump.
Mire, usted recuerda. Pero mire, usted recuerda, Ray, que hace como un mes atrás los rusos sacaron la vacuna sin haber completado todo su proceso metodológico en lo que existen los indicadores internacionales para la puesta en marcha de la vacuna. Dicen que ya estaban aplicando la vacuna en Rusia y se da cuenta usted ese nivel de negativismo que se dio frente al tema de la vacuna rusa, que todavía no estaba preparada, que eso era muy acelerado, que por qué los rusos se lanzaron, que eso fue una estrategia publicitaria y demás.
¿Quién criticó a los rusos? Dime.
Bueno, la gran mayoría de los países y personas que criticaban a los rusos.
Mire, gente, todos los países, Carlos, que no pudieron sacar la vacuna antes, empezaron a despotricar contra la vacuna rusa. Eso fue todo. O sea, hasta ahora nadie se ha muerto por la vacuna rusa.
Mire, independientemente de Trump o Biden, Ray, uno no puede jugar con la salud de la gente desde el punto de vista político. O la politiquería que se le está dando. Esto es un ejercicio populista tanto de uno como del otro. Entonces, ojalá llegue la vacuna en octubre. Maravilloso. Vamos a recibir una vacuna, por supuesto. Y eso va a ser un punto importante para la comunidad en el país. ¿Quién no quiere que se le mejore la salud a todo el mundo y nos protejamos de la vacuna? Otra cosa es que eso sea tomado políticamente para incitar o invitar a la gente a votar sobre el particular. Aquí yo creo que debemos sacar ese tema de la vacuna en esta agenda electoral y concentrémonos.
No, Carlos. No podemos sacar la vacuna de la agenda electoral porque el COVID fue parte de la agenda electoral. Y una de los temas de campaña que ha sacado el Partido Demócrata es que Trump no bregó bien con el COVID, ¿cierto o no?
Por supuesto que el virus llegó. El virus llegó y no estábamos enfrentados ninguno de los países del mundo.
Si él le metió 1.500 millones de dólares para hacer la vacuna, pues ¿sabes qué? Y saca la vacuna, hay que darle crédito. Entonces, si no la, como dice por aquí Pedro Afuente, si no la saca es un irresponsable, como lo tildaron. Si la saca, está sacando ventaja política. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que saque la maldita vacuna ya. Si tenemos la vacuna, dime tú si el 100% del mundo no quiere una vacuna ya efectiva. Pues que esa, si la vacuna está, que la saquen, pero usar esto de política, de decirle a la gente, yo ustedes no me pondría la vacuna esa. ¿Qué irresponsabilidad es esa?
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que el tema está planteado, el debate continúa y por supuesto esperemos esta semana cómo se desarrollan las circunstancias del tema de la vacuna. Si vamos a mirar qué dicen los indicadores epidemiológicos y los especialistas del mundo y sobre todo aquí en Estados Unidos, esa vacuna puede estar lista para octubre. Yo no creería que esté lista para octubre.
¿Pero por qué no? Si ni tú ni yo somos científicos, Carlos.
No, pero usted puede analizar los reportes que se han dado en las últimas semanas para acá y se da cuenta que la gran mayoría de los técnicos especialistas en este tema de vacunas dicen que si no se han cumplido las tres fases como se establecen es muy arriesgado sacar una vacuna de esa. Ojalá esté.
¿Y por qué los españoles la pudieron sacar esta semana?
Si está maravilloso, bienvenida sea la vacuna. El otro asunto de discusión es que si sale la vacuna, maravilloso. Es un tema importantísimo que la gente resulte vacunada y vuelva a la normalidad todos los países del mundo.
Claro,
pero eso no le da garantía a Trump de que pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Si gana o no, no importa. Lo importante es que si la vacuna está, la saca. Y no vengan los opositores a decir que esto es una ventaja política. Una ventaja política no, todo el maldito mundo quiere la dichosa vacuna.
Bueno, perfecto, me parece buenísimo. Y en ese sentido estamos.
Mira, claro, por supuesto. Como te vea yo haciendo cola en CVS.
No, es que yo voy a ser uno de los primeros que me voy a salir a vacunar sobre eso.
Te voy a tirar una foto. Te voy a tirar una foto y la voy a poner en Facebook, en YouTube.
La voy a colocar, la foto. La foto la tomo y la coloco, por supuesto.
Mira, ahora, Carlos, de la vacuna de Trump.
¿Me repites, por favor, que no te copié?
Yo voy a decir, miren a Carlos aquí poniéndose la vacuna de Trump.
Sí, claro, buenísimo, me parece. No, yo mire.
No te quiero ni en Walgreens poniéndote la vacuna.
No, y es que no, yo, por ejemplo, creo que este mecanismo de la vacuna, el mundo está ansioso en recibirla. Es que ¿quién se va a poner a negarse sobre un tema de la vacuna? El que la niegue en este momento está outside. Por supuesto, todos esperamos que llegue rápido, independientemente de lo que piensen los republicanos, independientemente de lo que piensen los demócratas, independientemente de lo que piense el resto de las personas. ¿Necesitamos la vacuna? Sí, la necesitamos urgentemente. Y aún más, esa vacuna llega y los primeros que van a ser vacunados, según se ha mencionado con claridad, ya han establecido un mapa de plan de vacunación, van a ser todos los equipos sanitarios de los hospitales y centros clínicos, incluido todo el personal sanitario y, por supuesto, todas las personas que vienen que están ubicados en los centros de ancianos y demás, y posteriormente va a ir escalonadamente desarrollándose el tema de la vacunación. Eso no es de que llegó la vacuna y ya me voy a ir a vacunar, no, hay prioridades.
Mira lo que dice Gloria Ivette, una vacuna en tan corto tiempo, no, gracias, la voy a velar. Como la ve en Walgreens, haciendo fila para ponerse la vacuna, también le voy a tirar una foto.
Sí.
Mira. Yo me la pongo último. Ay, mira.
Claro. Bueno, pero fíjese usted que se ha generado.
¿Qué dice Gloria Ivette?
Bueno, Gloria Ivette dice que tiene un familiar muy cercano, científico, y trabaja para una farmacéutica. Una vacuna en tan corto tiempo no es real. Cuidado, todo lo están usando por política. Bueno, fíjese usted el imaginario también que se ha venido dando alrededor del particular sobre el tema de las vacunas. Pero mire, las vacunas no son malas. Lo que hay que decir ya, es que las vacunas no son malas. Ya.
Si la veo en Walgreens o en CVS, ¡ay, mi madre! La foto la voy a hacer viral. Si la veo, no la quiero, no quiero bueno. A Gloria Ivette ni haciendo la fila para la vacuna.
Bueno, muy bien.
Bueno, Carlos, ahí los fuegos en California han estado de una manera increíble. Vamos a hablar en breve de eso, sí. Aquí en Noticias Generación News.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Me encanta eso. También agradecemos a Jiménez Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados especialistas en reclamaciones al seguro y todo tipo de casos legales. Llámalos al 863-225-1950. Jiménez Carrillo, una gran familia de abogados que están dispuestos a dar la pelea por ti. 863-225-1950.
Atención. Los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil, consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar Panel Portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida. Es Generación News.
Generación News.
Continuamos en Noticias Generación News. Rey Cruz, Carlos Alberto Vélez. Los fuegos en California han estado de una manera impresionante. Siguen quemándose miles de hectáreas, según se reporta. Veamos el reportaje en este preciso momento.
Segunda oleada de incendios de verano en California, agravados por la sequedad del terreno y las temperaturas de más de 40 grados. A diferencia de los fuegos de mediados de agosto que se concentraron en el norte del estado, las llamas queman ahora el centro y el sur en torno a Los Ángeles y San Diego, cerca de la frontera con México. Se ha tenido que evacuar por completo la población de Overry de 2.500 habitantes, así como 200 personas que estaban de acampada. El fuego ya ha calcinado 2 docenas de casas en el pueblo de Big Creek y más de 36.000 hectáreas. El incendio cerca de Los Ángeles, en San Bernardino, fue provocado por un aparato pirotécnico usado en una fiesta. El principal proveedor de energía eléctrica del estado ha anunciado que podría tener que recurrir a cortes del servicio de liberados para evitar que el sistema se sobrecargue.
Mira esto, qué increíble. O sea, Carlos, una fiesta que hicieron en California para revelar el sexo de un bebé, usaron fuegos artificiales y o un aparato de humo, y pues mira lo que pasó. ¿Qué irresponsabilidad esto, de verdad? ¿Pero qué está pasando allí?
Bueno, está pasando que los incendios forestales en esta zona del país ha consumido cerca de 810 mil hectáreas. Esta cifra es realmente astronómica y de una enorme preocupación, porque los técnicos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios en California compararon lo que está pasando ahora este año de 810 mil hectáreas con respecto al año del 2018. Y por supuesto, en el año del 2018 se habían quemado 793 mil hectáreas, o sea, ya han aumentado cerca de 100 mil hectáreas más alrededor de este tema. Esto está llevando a que hay más de 14.800 bomberos luchando contra, en este momento, 23 focos de incendios en la región. Y por supuesto, con las altas temperaturas que se está dando en la zona, esto requiere un esfuerzo mayor. Los condados más afectados en California está Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino, San Diego. En las últimas horas se han registrado estos nuevos focos de incendios forestales. El Servicio Forestal de los Estados Unidos cerró temporalmente algunos bosques nacionales, incluyendo los de Sierra, Ángeles y San Bernardino. Y de una u otra manera también se ha venido generando preocupaciones por el tema del sistema del fluido eléctrico. La principal amenaza actual en California es el denominado Creek Fire, que se inició el viernes 4 de septiembre en Fresno, en la zona central del estado, y avanzó a una gran velocidad durante todo el día. Esto, desde luego, está para no terminar. Ojalá termine rápido este tema, pero las temperaturas altas que se están dando por esta oleada fuerte de calor de verano en los Estados Unidos está llevando precisamente a que este tipo de situación forestal continúe en las próximas semanas. Desde luego, esto ha llevado a nuevas evacuaciones. Hay 207 personas que fueron trasladadas en las últimas horas también en una zona popular montañosa en California. Están realmente en una alerta y una emergencia. Y desde aquí, por supuesto, desde la Florida y desde otras partes de Estados Unidos, la solidaridad crece con miles y miles de familias que están siendo afectadas por estos incendios forestales.
Sí, pero una pregunta también que yo me hago, Carlos, es que ¿cómo es posible que las autoridades de California permitan que este tipo de cosas pasen? Porque si hay una emergencia con bosques, ¿por qué todavía tienen los parques abiertos? ¿Por qué dejan que la gente vaya a acampar? ¿Por qué dejan que hicieron una fiesta allí? ¿Por qué dejaron que usaron fuegos artificiales en la fiesta? Pienso también que las autoridades de California no han sido responsables en el mantenimiento de los bosques y en el cuidado de los bosques. Las altas temperaturas existen, Carlos, pero es inaceptable el que no se haya hecho un protocolo para evitar que estos incendios sigan, porque se están gastando millones de millones de dólares.
Usted lo ha dicho con claridad. observe que este fenómeno de incendios forestales se da cada año. Y, por ejemplo, en la Florida particularmente tenemos siempre el impacto de los huracanes y las personas quienes vivimos en el estado de la Florida o parte de la costa este de los Estados Unidos nos preparamos efectivamente para eso y las autoridades locales y estatales están preparadas para responder a una dinámica de esta. En California siempre pasa lo mismo, los fuegos llegan y desbordan las autoridades, desbordan el manejo y el control de la circunstancia y eso es de una manera repetitiva cada año. Ya vemos ahorita en este año, según los datos que acabo de leer, hay más de 100.000 hectáreas quemadas por encima de los datos establecidos en el año 2018. Eso tiene un riesgo ecológico y de impacto ambiental muy grande en la zona.
Así mismo. Bueno, señoras y señores, en breve vamos a estar hablando sobre el issue de Puerto Rico y el Estado 51 con George Loss García, también estará con nosotros, pero quiero antes a ustedes ponerle una preocupación que hay en miles de personas sobre dos sistemas que se han formado en el Atlántico. Están preguntándonos si verdaderamente estos dos fenómenos como huracanes van a llegar a nuestra zona. Y de eso queremos hablar en este momento. Nos referimos a Paulette y René. Mírenlo aquí, Paulette y René, que se encuentran en la zona del Atlántico. Afortunadamente, en este momento, no representan, podría decir yo, peligro para la zona. Mire el movimiento que está teniendo Paulette. Es como tormenta hacia el norte, no hacia el Caribe. Hay que estar pendiente de la isla de las Bermudas en los próximos días. Pero también cuando miramos a René está dando otro tipo de movimiento. Vamos a verlo aquí. René, igual forma, está subiendo hacia el norte. Se va a convertir en un huracán, luego en una tormenta y seguiría su rumbo hacia el norte. Puerto Rico, Caribe, la costa este de los Estados Unidos no está bajo amenaza en este preciso momento, según se indica. Por otra parte, ahora en otros temas hay una gran controversia. Las esperanzas de Puerto Rico se están desapareciendo. Por un lado, los demócratas han hablado, algunos miembros de los demócratas, de que Puerto Rico debe ser un estado o debe ser una constituyente. El Partido Republicano, dos de sus más grandes líderes, nos referimos a Mitch McConnell y a Marco Rubio, uno de ellos, el último, dijo que no había ambiente para hablar de Estado, pero Mitch McConnell dijo que Puerto Rico no va a ser Estado. Prácticamente ninguno de los dos partidos están apoyando fuertemente la estadidad para Puerto Rico. Sin embargo, sí le interesa algo de los puertorriqueños, el voto. Le interesa el voto, pero ninguno de los dos hace promesa. Tengo del grupo PR51, George Lowe, con nosotros, que te une a esta conversación. George, bienvenido a Noticias Generación News. Ray Cruz y Alberto Vélez, te damos la bienvenida.
Saludos, Ray, y saludos, Alberto. Saludos a la radio audiencia.
Bueno, ¿qué podemos esperar de los dos partidos principales? No sea, según encuestas que han salido en Florida, los puertorriqueños en una gran mayoría no han decidido por cuál de los dos candidatos esperar. Otra encuesta refleja que el tema de la estadidad para Puerto Rico, el 90% de los puertorriqueños favorece la estadidad para Puerto Rico. De los 90% de los puertorriqueños en el mainland favorece la estadidad para Puerto Rico. Sin embargo, ninguno de los dos partidos se quiere comprometer. Eso es como yo lo veo. No sé si tú lo ves así.
Pues mira, Rey, la verdad del caso es que el tema de la resolución del estatus político de Puerto Rico es un tema centenario, lleva desarrollándose hace más de 120 años que Puerto Rico es una colonia territorial, y lo que hemos visto en los últimos años es un avance muy significativo hacia el reconocimiento de que ese estatus territorial actual es inaceptable y verdaderamente no ayuda ni a Puerto Rico ni a los estados. Entonces, el tema de cómo cambiarlo y a cambiarlo a qué es lo que procede. En el 2012, los puertorriqueños votaron en contra de continuar como territorio colonial y a favor de la estadidad en 60%. Y en el 2017 hubo otro referéndum donde otra vez se votó a favor de la estadidad por una mayoría abrumadora, aunque obviamente pues la participación en ese evento electoral fue menor porque fue un evento que ocurrió en un momento que no era la elección general. Entonces, pues los partidos políticos a nivel nacional tenemos que reconocer que no son algo monolítico, no son una entidad sola, están compuestos de una serie de diferentes oficiales en diferentes niveles. Y lo que hemos visto es que sí hay apoyo para la estadidad en ambos partidos a diferentes niveles. Y este, el ejemplo más claro de eso.
Pero yo tengo una pregunta ahí, George.
Que se han presentado en Cámara durante los últimos años que han tenido apoyo bipartidista.
Pero no son los niveles bien abajo, o sea, sí. Los que uno espera que apoyen, que son los que están bien arriba, no dicen nada.
Mire, George, a mí me parece interesante lo que usted está planteando, pero quisiera que fuera más preciso en la pregunta. Puerto Rico tiene más de, en este momento, más de 6 años en los cuales seis consultas populares donde el pueblo de Puerto Rico ha votado sí a la estadidad. Pareciera ser que los grandes jerarcas, digamos, los líderes políticos de los partidos republicano y demócrata, no han aprendido a leer la decisión de los puertorriqueños. Y el problema no es de niveles. ¿Usted cree que en este momento, cuando estamos en este debate fuertemente polarizado entre demócratas y republicanos, estos líderes puedan pensar en este momento en integrar a Puerto Rico como el estado número 51 en los Estados Unidos?
Yo creo que tienen que pensar en el tema y la razón es que ahora mismito estamos viendo a nivel nacional un deterioro en nuestro sistema democrático. Las instituciones de nuestro sistema democrático, de nuestra institución de gobierno, están ahora mismito sufriendo unos retos bien grandes. Y parte de la solución para atender esos retos es expandir la promesa de derechos completos y derechos iguales para ciudadanos americanos que ya la han reclamado. El hecho es que sí han habido 6 plebiscitos en Puerto Rico, pero esos plebiscitos mayormente tuvieron opciones que no eran opciones verdaderas. Los únicos que han tenido opciones verdaderas, donde se han eliminado opciones de fantasía como el ELA mejorado, Enhanced Commonwealth, han sido los últimos dos, de 2012 y 2017. En ambas circunstancias, la estadidad ha prevalecido. Ese mensaje todavía está calando y lo que tenemos que reconocer es que para los otros territorios que se convirtieron en estados, ellos también tuvieron escollos, tuvieron oposición política y poco a poco la fueron superando. Y el ejemplo más claro y reciente de eso es Alaska y Hawái. En ambos casos presentaron una multitud de diferentes proyectos y llevaron plebiscitos locales sin apoyo federal y eventualmente claro, eso conquistó al gobierno federal.
Entonces, George, según su criterio, ¿cuánto tiempo más tiene que demorarse los puertorriqueños para que sea considerada como estadidad? ¿Cuánto tiempo más cree usted que pueda pasar? ¿10 años? ¿20 años más? ¿Y usted cree que el pueblo puertorriqueño va a soportar eso?
Sí, yo no creo que tiene que ser tan largo. Yo creo que puede ser mucho más cercano. Y la razón es que ya han habido 2 expresiones a favor de la estadidad en los últimos 7 años. Se ha cuestionado la validez de esas expresiones por diferentes razones.
Lo que pasa es que los americanos que usted tanto ama, porque usted es defensor de la estadidad, usted los ama, pero ellos no lo quieren usted. Si los quisieran, hace rato usted fuera estado, pero el Partido Demócrata y el Partido Republicano lo que ha hecho es jugar con los puertorriqueños. Los tienen ahí afuera y somos el perrito que come un platito afuera. No somos el perrito que vive adentro. Somos el perrito que le dan un platito con las sobras afuera. O sea, en algún momento Puerto Rico entonces tiene que decidir, si no nos quieren, queremos la independencia.
Pues mira, Rey, la realidad del caso es que hasta el momento la mayoría de los puertorriqueños han votado en contra de la independencia en cada una de las oportunidades que se le ha dado. Y la verdad del caso es que sí, los Estados Unidos ha tenido una relación de muchos retos coloniales en contra de Puerto Rico, pero la verdad del caso es que la mayoría de los puertorriqueños, la vasta mayoría, aprecia y atesora su ciudadanía americana. Y entonces, pues la pregunta termina siendo, ¿qué tú prefieres? ¿Continuar como un territorio colonial, recibiendo las migajas de la mesa? ¿O tú quieres tener una silla en la mesa donde se toman las decisiones y participar completamente en el gobierno que te gobierna? Y para mí, la contestación más clara no canta un gallo. El puertorriqueño quiere ser partícipe completo en el gobierno, donde nosotros tenemos que seguir las leyes de ese gobierno y donde se determinan los diferentes recursos y los derechos que nosotros tenemos que acogernos.
Una pregunta, George. ¿Usted es casado?
Sí.
¿Usted es casado?
Y tengo dos hijos.
¿Usted cuando se le declaró, le dijeron que sí rápido, le dijeron sí, te amo, mire aquí hasta que la muerte nos separe, o usted tuvo que esperar 50 años que le dijeran que sí?
A mí me dijeron que sí de inmediato, pero la realidad del caso es que casarse es algo completamente diferente que convertirse en un estado. Si miramos las trayectorias de Alaska y Hawái, les dijeron que no 20 o 30 veces y ellos persistieron. Los derechos es algo que uno los reclama y se lo dan por la persistencia. Y ahí es donde el público en Florida y en los estados puede tener el impacto clave, porque ellos ya tienen oficiales electos que ellos pueden contactar y ponerle la presión para que ellos entonces... al reclamo de la estadidad y la igualdad.
Llevamos 50 años diciendo, ¿quieres casarte conmigo? Y nos dicen que no. Y seguimos ahí con un amor que nos desprecia.
Rey, para hablar claro, nunca en la historia de Puerto Rico, en los 122 años que llevamos, se ha votado estadidad sí o no. Este noviembre es la primera vez en la historia que esa oportunidad se nos da. Y yo creo que esa oportunidad es clave porque va a demostrar de una forma inequívoca que nadie puede cuestionar que la mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad. Y eso va a tener un impacto bien grande aquí a nivel nacional, no solo en Puerto Rico.
George, lea usted el comentario que aparece en pantalla. Léalo usted personalmente.
Para llevarse nuestros hijos y nietos para el ejército, somos número uno. Y precisamente por eso es que tenemos que tener la igualdad, porque ya nosotros nos la hemos ganado. Lo que hay es que el gobierno federal lo tiene que reconocer. Mis abuelos, ambos mis abuelos y mi padre y mi padrastro, todos sirvieron en las fuerzas militares. Cuando ellos sirvieron ahí, nadie le preguntaba si ellos eran puertorriqueños para ver si ellos iban a hacer el mismo sacrificio. Nosotros ya lo hemos hecho y la verdad del caso es que eso ya se ha ido reconociendo. El mismo Mitch McConnell, que habla de que la estadidad es algo radical y socialismo, él le otorgó una medalla de oro congresional a las 65 de infantería Borinqueniers que pelearon en Corea. Y si tú escuchas el discurso, él está hablando de ellos con ese nivel de igualdad. Entonces, lo que hay que hacer es sacar ese hombre del medio, abrir espacio para que los líderes en el Congreso bipartita, tanto los republicanos como los demócratas, creen el ambiente. Y es el público puertorriqueño y nuestros aliados en los estados los que van a meter la presión para que eso
ocurra. Cuando usted dice sacar ese hombre del medio, lo que yo entiendo es que hay que votar por senadores demócratas.
Bueno, la verdad del caso es que hay que votar por los miembros que apoyen la igualdad y los derechos completos para los puertorriqueños. Marco Rubio y Rick Scott apoyan la estadidad, así que si uno quiere votar por ellos, puede votar por ellos, pero el punto es, señor George, hay que meterle presión para que tomen acción en lo que ellos han dicho que ellos creen.
Señor George, usted menciona dos líderes importantes del Partido Republicano aquí en los Estados Unidos. Y esos dos líderes, entre ellos el que usted acaba de citar, el señor Marco Rubio, ha dicho claramente que no hay ambiente en el Congreso para que eso se dé y solamente llegan los políticos republicanos a pedir los votos de los puertorriqueños y a actuar en el populista.
Después que pidió nuestros votos a base de mentira, el senador
Marco Rubio. ¿Usted cree que la pregunta es, señor George, ¿usted cree que realmente los puertorriqueños van a seguir creyendo en esos argumentos? ¿Usted cree que los puertorriqueños son, digamos, bobos? Que no tienen un tipo de lectura importante ¿Usted cree que los puertorriqueños pueden asumir su propia decisión sobre quién debería de una u otra manera apoyar ese concepto de lo que plantean los puertorriqueños? Es que son más de 6 consultas populares hechas y siempre pasa lo mismo. Y yo le aseguro una cosa, señor George, volvemos a otro proceso electoral dentro de 2 años después de que llegue el nuevo presidente de los Estados Unidos y empecemos a hacer ya las elecciones para... candidatos para gobernación y demás, y apoyar y todo ese tema de la política, y vuelve otra vez a salir el tema de la estadidad.
Estaremos hablando de lo mismo.
Sí, lo mismo.
Pues mira, la verdad del caso es que yo no creo que los puertorriqueños son bobos ni en la isla ni en los estados, pero lo que los puertorriqueños necesitan hacer es expresar su potencial político a su máximo. Y es algo que todavía no lo hemos hecho. En la isla estamos haciendo eso con el plebiscito, porque estamos entonces poniéndole presión directa al Congreso de una forma inequívoca, diciendo que queremos la igualdad a través de la estadidad, y que nadie va a poder decir, ah, no, pero eso hubieron votos en blanco o no fue válido por alguna razón u otra. Y la otra población que tiene que poner presión son los puertorriqueños y nuestros aliados en los estados, porque ellos sí pueden ponerle presión política a sus representantes y sus senadores, llamando a las oficinas, escribiendo cartas. Y la verdad del caso es que los derechos iguales nunca se ganan de una forma fácil. Eso no te lo dan. A los afroamericanos no se los dieron así fácilmente. El Civil Rights Act no se pasó porque alguien de momento dijo, diantre, tenemos que darle los derechos a ellos. Ellos los reclamaron con su esfuerzo, con su dignidad, con sus argumentos, con la protesta no violenta y pacífica, con demostraciones, con acción. Y eso es lo que nosotros, el mensaje que PR 51st quiere llevar, que nosotros no tenemos que simplemente rogarle a otro que nos den los derechos. Nosotros podemos tomar acción, tenemos el poder para reclamar lo que nos pertenece por nuestra ciudadanía y por el sacrificio que han hecho múltiples generaciones en el pasado. Y eso no es una ilusión ni un sueño fatulo. Es algo que nosotros tenemos que verlo, sentirlo, reclamarlo, pedirlo, y va a ocurrir.
Bueno, adelante, Ray.
No, George, te damos las gracias. ¿Dónde la gente puede tener? Tú estás en Washington, ¿verdad?
Sí, nuestra organización, el Puerto Rico Statehood Council, y el website PR 51st, www.pr51st.com, PR51st.com. Ahí pueden encontrar información sobre los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Busquen PR 51st. Y ahí puedes acceder más información sobre lo que está ocurriendo en el movimiento estadista, y también para uno no simplemente hablar del tema, sino tomar acción para ayudar a resolverlo.
Pues bueno, George, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Como no, un placer. En este tema que quiera en el futuro, estoy más que dispuesto a regresar aquí y seguir hablando de cómo este tema se va a desarrollar, porque verdaderamente es un tema que yo sé que impacta a tu radio audiencia. Sé que hay muchos que apoyan la estadidad, y tienen que saber que no están solos y que pueden tomar acción juntos. Y cuando tomemos acción juntos, nos van a responder.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahí está. Bueno, caliente esa entrevista, Carlos.
Sí, yo creo que son las preguntas que se está haciendo hoy al pueblo de Puerto Rico. Siempre se piensa en Puerto Rico cuando viene el proceso electoral, y los demás al olvido. Lo demás
así mismo. Así mismo es. Bueno, señoras y señores, vamos con información importante para ustedes.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Le damos las gracias a Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en reclamaciones al seguro y todos los casos legales. Jiménez y Carrillo, el número de teléfono es 863-225-1950, 863-225-1950, sirviendo en todo el estado de Florida.
Atención, los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil. Consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar Panel Portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Bueno, señoras y señores, hay una canción que dice, el cheque es bueno, el cheque es bueno. Oye, la pregunta es, ¿cuándo llega el cheque de Trump?
Pues esta semana van a...
Perdón. El cheque de Pelosi, el que llega, porque es Pelosi la que lo tiene trancado.
No, fíjese usted que lo que se está buscando precisamente esta semana es ese acuerdo rápido para potenciar ese segundo cheque que podría estar entre $1,200 y $1,000. Por supuesto que hay convergencia entre republicanos y demócratas. Lo que realmente está asumiendo la discusión en este acuerdo para liberar este segundo cheque de estímulo es precisamente el tema de la crisis financiera. Algunos sostienen, por ejemplo, que puede haber mayor liberar mayores recursos, otros no. Lo cierto es que en el caso del presidente Trump, quien se decide y realmente está decidido a hacerlo, se está hablando en que esa negociación avance entre demócratas y republicanos para poder establecer esa diferencia entre $1,200 y $4,000. Es el rango de pagos que finalmente se aprueba para este plan si se llegara a dar en los próximos días esta segunda ronda de ayuda económica.
Carlos, lo que están diciendo los republicanos es que los demócratas tienen aguantada la ayuda. Pero según lo que yo estaba viendo, y tú me corríes si yo estoy equivocado, lo que los demócratas dicen es que ellos tienen aguantada la ayuda porque ellos lo que quieren es dar más dinero. Ok, eso es correcto. Eso es lo que está pasando.
Es correcto. Los demócratas están proponiendo un plan llamado Héroes, que proporcionaría a cada estado, a cada estadounidense, la misma cantidad que en el primer cheque. Esto es decir, 1,200, si cumplen con algunos requisitos. Pero proponen aumentar la cantidad de personas que pudieran calificar para la ayuda y además aumentar los pagos por dependientes hasta $3,400 para familias de 4 miembros. Luego, la discusión está centrada sobre el monto, pero hay acuerdo entre demócratas y republicanos de que este segundo cheque, en esta segunda ayuda económica, es importante. Sí, se va a entregar, desde luego que sí. Lo que están discutiendo es en el monto y en la diferencia del presupuesto que se tiene previsto para esos fines.
La pregunta que yo te hago a ti es, Carlos, si tú fueras a escoger el chequecito, tú que fueras a decidir, ¿tú lo quieres de 400 o lo quieres de 1,200?
Bueno, lo que se aprobó en el primer aporte económico que llegó de los 1,200 con pago para dependientes, ese fue una notable ayuda importante para todos. Ahora lo que se está discutiendo es si va a ir mayor, pero yo creo que si se da este apoyo en las condiciones iniciales como las que se planteó al comenzar todo este tema de la pandemia, que ayudó notablemente a miles de familias en los Estados Unidos, por supuesto, esos $1,200 no quedarían mal para nadie.
Tú lo quieres de 1,200, tú no lo quieres de 400.
Bueno, estamos hablando del apoyo económico para familias y...
Pero tú. Porque a todos nos van a mandar un cheque. Tú, Carlos Alberto, ¿de cuánto quieres el cheque?
Bueno, aspiraremos a que el cheque llegue por el monto en que se dé. Es decir, yo podría en este momento decir 400, o podría decir 1,200, okay, o podría decir $3,000. Es que el problema no es si lo quiero o no lo quiero, es el mecanismo para los cuales se establece que se apruebe eso. Si a usted le llega más platica, Ray, por supuesto, si a usted le llega más plática, pues usted se va a poner más contento. Pero si no le llega la plática que le dicen de los 3,200, si le llegan 400, si le aprueban 400, pues usted dice, bienvenidos sean esos 400 para ayudar a soportar.
Pero tú lo quieres de 400 o lo quieres de $1,200.
Pues esa es una muy buena pregunta que se la traslade a usted a los internautas, por ejemplo. Y le aseguro que todos van a decir 1,200.
Ok, escríbanos ahí en los comentarios.
Pero si no llegan los 1,200, pues 400 sería una muy buena salida también para soportar esta crisis económica.
Si ustedes quieren el cheque de Trump de 400 o el cheque de Pelosi de 1,200. ¿cuál ustedes quieren? Escriben en los comentarios ahí en este momento cuál de los dos cheques ustedes quisieran, si el de Trump de 400 o el de Pelosi de 1200. Yo te digo una cosa, chacho. Yo quiero el de Pelosi. Yo quiero. Y eso es mucho que decir, Carlos. Mira, yo estoy con Gloribet. Yo quiero el de Pelosi. A mí que me venga, o sea, porque vamos a hablar una cosa. Si el gobierno saca dinero para salvar a la General Motors, para salvar a la Chrysler, para salvar a las líneas aéreas, para salvar a la... Que saque dinero para salvar al pueblo también.
Sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Pero son decisiones que se escapan del simple comentario que estamos haciendo acá. Yo creo que en el fondo lo que están mirando es... Margarita, esto va a representar... Esto, desde luego...
Rodríguez quiere el de Pelosi. Jaime Santiago quiere el de Pelosi.
Y más de un republicano que puede estar contestando ahora va a querer el cheque de Pelosi.
Todo el mundo quiere el de Pelosi. La Pelosi es la mujer del momento. Pero nada, pues vamos a ver, o sea, que Pelosi no, hay que cabildear para que se apruebe los 1.200 de Pelosi. Eso es de 400 pesos nada más. No. Ya nos acostumbraron a 1.200.
ya, muy bien.
Sí, ya nos acostumbraron a eso. Si nos acostumbraron a 1.200, que nos manden un chequecito de 400 pesos. Miren, para mí, si es de 400 pesos, que se restrieguen el cheque en la cara. Yo quiero el de 1.200, yo quiero el de Pelosi. El de Pelosi, bueno, nada.
Bueno, pues fíjese que si llega el chequecito de 400 y no el de 1.200, pues bienvenido sea también el chequecito de 400, porque ayuda a resolver parte de la crisis que estamos viviendo. Aquí lo importante es que el gobierno va a contribuir junto entre demócratas y republicanos a ayudar a soportar esta crisis económica. Independientemente del monto, nos están ayudando. A usted, a mí y a todos nuestros internautas, pues hay que decirle bienvenido sea, independientemente del monto.
Claro. Es más,
entonces no me acelere a los internautas, por favor.
El mío puede decir abajo, Nancy Pelosi, firmado. Pero que venga de 1.200. O sea, no. Eso de 400 pesitos, no. Ya me acostumbraron. Mira, Luis González dice que también yo quiero el de Pelosi.
Claro, muy bien. Luis. Ahora, ¿la gente que quiere el Pelosi votaría por los demócratas? Es la pregunta que le hacemos a nuestros internautas. ¿Usted lo haría, Ray?
Fíjate. ¿Escuchó la pregunta, Ray? Espérate, no estaba preparado. Es más, espérate, en lo que pienso la contestación, porque, ¿cuál fue la pregunta, Carlos? ¿Cuál fue la pregunta?
La pregunta es que se está hablando de que el chequecito de Pelosi de 1.200, y le pregunto yo si esos 1.200 le daría a usted la posibilidad para votar por los demócratas.
¿Qué clase de pregunta? Yo voy a contestar en breve, déjame pensarlo bien. Voy a contestar en breve.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable y hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Ya lo pensé. La pregunta es, bueno, que si por el cheque de $1,200 yo votaría por los demócratas. Mi respuesta ya.
Bueno, pero deje que respondan los internautas. Ya hay...
Mi respuesta.
Sí. Bueno, pero fíjese que esta pregunta la hacemos precisamente para nuestros internautas. Algunos ya han contestado. Por supuesto que el voto ni se compra ni se vende. Como dicen por ahí, el voto ni se compra ni se vende. Mira, pueden ser 1.200, o pueden ser 400, o pueden ser 600, o pueden ser 2.000. Uno no compra el voto ni tampoco lo vende. Sí, pero el voto es sagrado.
Yo, bueno, acuérdate, si Pelosi, por ejemplo, estuviera en mi área congresional, Pues mira, y ella aprueba el cheque, yo sí le daría el voto a Pelosi.
Ya.
Ay, bueno, qué fuerte. Uy, cómo me salió eso.
Bueno, pero esto que estamos comentando ahora es realmente lo que está pensando la gente. La gente está pensando eso.
Hasta Aníbal Santoro se está riendo, míralo ahí, mira.
Sí, sí.
Mira ahí, mira.
Bueno, lo cierto es que aquí se pone en juego el nivel de conciencia de las personas y, por supuesto, el nivel de credibilidad frente a las campañas y las agendas políticas de uno y otro bando. Y bueno, la ayuda económica se requiere, se necesita, la gente está realmente padeciendo una situación difícil. Mira. Independientemente del monto, concluyamos este debate, independientemente del monto, la gente necesita ese refuerzo para poder salir adelante. Sí.
Mira lo que dice Luis Gón, dice Ray, no, y Margarita Rodríguez dice Ray, traidor. Mira, yo por $1,200 hago uña, paso blower, hago el...
Ah, ya.
Lavo carro, lo encero. Muchachos, por sí. Mira, dice aquí Jenny Guzmán, si te escucha, te los voy a enviar mañana. Así es que, no, yo olvídate de esto. Bueno, hay una noticia, Carlos Alberto. Una de las cosas es que los chamanes de Sudamérica están haciendo sus proyecciones. Yo sabía que cuando yo escogiera este reportaje, tú te ibas a reír de mí, Carlos, porque la noticia es tonta, es verdad, es tonta. Pero lo vi que Univision lo sacó y yo dije, bueno, pues vamos a poner el reportaje a ver qué piensan nuestros oyentes sobre lo que están diciendo los chamanes peruanos que no se ponen de acuerdo. Veamos el reportaje de Univision.
La disputa electoral de los Estados Unidos también se vive con intensidad, lejos, muy lejos y en un lugar inesperado.
Vamos levantando con buena ruta.
Chamanes, brujos y adivinadores del Perú decidieron tomar partido y usar sus artes y amuletos para fortalecer o perjudicar al candidato de su preferencia. Y como sucede con los votantes, en el mundo de la esoteria también hay división. El maestro Jairo Osco usa su espada de acero para atraer las fuerzas telúricas y levantar a su preferido, Joe Biden.
Y esta persona es un político. Esta persona sabe trabajar, va a triunfar. Esta persona va a luchar y no va a ir por intereses propios como Donald Trump. Él va a salir adelante y va a triunfar en las elecciones.
Él asegura estar guiado por la energía de las montañas en favor del candidato demócrata. Además, está en contacto con brujos de Dakota en los Estados Unidos. Los espíritus son los mismos aquí y allá, nos explica. El maestro Juan de Dios asegura que las malas artes provienen de brujos de un país en particular.
Hemos detectado que al señor Donald Trump le vienen haciendo una magia negra que son practicados allá en el país de Venezuela.
Él cree que el presidente Trump permanecerá en el poder en un segundo gobierno, pero presiente que algo malo puede surgir.
¡Ay, mi madre!
El presidente de Estados Unidos, nosotros lo damos por ganado porque eso es lo que hemos visualizado, lo que hemos visto, pero no va a terminar su mandato político. Va a sufrir mucho de la cabeza.
Mira eso, está la serpiente.
El estómago debe ser un cáncer estomacal y lo último puede ser un derrame.
Mira eso, ay mi madre.
Pero de la Amazonía cierra el círculo de las predicciones con esta serpiente. Creer o no creer en las predicciones.
Bueno, escúchate esto, Carlos. Vamos a poner parte del reportaje. Mira esto.
Esperado. Chamanes, brujos y adivinadores del Perú decidieron tomar partido y usar sus artes y amuletos.
Mira la foto de Biden.
Perjudicar al candidato de su preferencia. Y como sucede con los votantes, en el mundo de la esoteria también hay división. El maestro Jairo Osco usa su espada de acero para atraer las fuerzas telúricas y levantar a su preferido, Joe Biden.
Y esta persona es un político. Esta persona sabe trabajar, va a triunfar.
Mira eso, no le tienen un cuernito ahí en el ojo, mira eso. Algo en el ojo ahí le pusieron los chamanes. Vamos, déjame ver qué más.
Esta persona va a luchar y no va a ir por intereses propios como Donald Trump. Él va a salir adelante y va a triunfar en las elecciones.
Él asegura estar guiado por la energía de las montañas.
O sea, Biden está guiado por la energía de las montañas, Carlos.
Ay, bueno, madre. Mire,
la montaña se nos está muriendo.
Bueno, pero fíjese usted que, por ejemplo, estas manifestaciones son saberes ancestrales de comunidades indígenas que históricamente, de una u otra manera, actúan sobre la lectura que hacen los indígenas de América alrededor del cosmos, alrededor de la Tierra, alrededor de sus propias culturas. Estos saberes ancestrales de carácter religioso y de tradición religiosa por parte de las comunidades indígenas de alguna u otra manera reflejan esa tradicionalidad. Yo en ese sentido...
Pero una pregunta, si los chamanes están consultando al mismo espíritu, ¿cómo es que el espíritu da ganador a Biden y da ganador a Trump también?
Bueno, la verdad yo no quiero caer en un debate sobre ese particular. A mí me parece que debemos respetar las tradiciones y los ancestros indígenas de las comunidades indígenas de Mesoamérica, de América en general. Por supuesto que algunos indígenas están tocados por el tema político, por supuesto, pero yo dejaría la nota ahí como una nota que ayuda a pensar en términos de lo que están pensando las comunidades indígenas del Perú. Por supuesto, no me atrevería yo a lanzar ningún juicio alrededor del particular sobre quién o no
candidato alrededor del particular. Yo voy a hacer una pregunta. Mírate esto, Carlos. Yo pienso lo siguiente. Pienso que este reportaje es un montaje de Univisión. Un montaje barato, 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 barato. O sea, ¿cómo es? Primero, mira algo. Estos dos chamanes, los dos, mira qué casualidad. El póster que tienen de Trump y Biden, el póster, no es una foto normal, no. Es un póster gráfico bien hecho, donde está prácticamente del mismo tamaño. Es como si se lo hubiesen llevado, míralos ahí los dos pósters, como si se lo hubiesen llevado, como si el medio hubiese llegado allí y le hubiese dicho, mira, aquí te tengo dos fotos de estos candidatos para que hagas un rito y hacer un reportaje y llenar 5 minutos de noticia. O sea, pienso que esto es algo preparado por Univisión y demuestra la falta de profesionalismo que ronda en ese noticiero en este momento.
Porque además no se precisa con claridad de qué comunidad indígena estamos hablando. Las comunidades indígenas del Perú tienen distintas etnias, distintas cosmovisiones diferentes, pues se convergen en algunos criterios importantes sobre el tema de la tierra, el agua, el sol, y es un pueblo ancestral. Lo mismo pasa con México, lo mismo pasa con los indígenas mesoamericanos, con los indígenas y comunidades en la Amazonía entre Brasil, Colombia y Perú. Entonces a mí me parece que puede sí, puede ser esa hipótesis de trabajo de que haya sido manipulado el proceso, pero esta periodista María Luisa Martínez...
Le llevaron a los dos, mira ahí el póster, le llevaron a los dos el póster ya hecho.
Sí, ahora, esta periodista María Luisa Martínez es una periodista de muchos años, de mucha experiencia en el Perú, y yo no creo que ella se haya prestado para...
Pues yo creo que sí.
Se haya prestado para este juego, ¿no?
Carlos, se nota el montaje y parece mentira esto, el que uno vea un canal de televisión que preparó un reportaje y se nota montado porque, oye, ¿qué tú crees? Que allá en la selva de la Amazonia, el brujo decide, vamos a mandar a hacer dos pósters del tamaño 4 pies por 3 y los tenemos y hacemos un arte gráfico, o sea, No, esas dos fotos se las llevaron allí para hacer un reportaje tonto y estúpido. Y a mí me da, mira, a veces, Carlos, hay algo que tú usas aquí mucho que a mí me parece espectacular. Desde que tú y yo estamos haciendo la noticia, tú siempre te refieres a nosotros como una plataforma de periodismo independiente y comunitario. Y yo creo que a veces, bueno, a veces no, siempre es mejor uno identificarse de esa manera. ¿Por qué? Porque, Carlos, el periodismo está viviendo el momento de menos credibilidad. Parece mentira, y nosotros que estamos en esa profesión, se está viviendo en el momento de menos credibilidad por cosas como esta. Ese reportaje se vio puramente montado y parte de una estrategia para engañar. Creen en eso. Y yo quiero enseñarte algo. Yo quiero enseñarte algo para que... Yo quiero enseñarte algo porque esto, lo que yo te voy a enseñar ahora, refuerza lo que yo te estoy diciendo en este momento. Más adelante, en otro momento, vamos a... Ya se nos está acabando el tiempo, pero en otro momento vamos a analizar este tema. Pero yo quiero que tú veas la encuesta que acaba de sacar el Pew Research. Que yo la leí completamente. Y la encuesta que acaba de sacar pone en desprestigio al periodismo. Déjame mostrarte aquí. Ok. Mira, dice, América ven con escepticismo los medios de noticias como saludable, dicen el público, sobre la confianza de las instituciones. Mírate esto. 63% de los adultos están escépticos sobre la confianza y la verdad de los medios de noticias. 75% dice que todavía es posible mejorarlo. Pero cuando uno ven aquí, 72% dicen que no saben de dónde viene el dinero de los medios. 60% dice que ellos entienden que los medios noticiosos tienen conflictos de interés. Y en otras fuentes, mire esto, en otras noticias. Dice aquí que si sobre la mitad de los americanos desea tener una conexión personal con sus medios de noticias. Y dice que el 17% lo entiende bien importante y el 38% algo importante. 59% piensa que las organizaciones de noticias no entienden a la gente. 63% dice que no hay lealtad sobre las noticias. Y el 57% piensa que las noticias no valoran lo que ellos piensan. Sobre cómo los americanos ven las historias de noticias en cuanto a la confianza que le tienen. 51% dice que necesita más confianza. 36% dice que no es diferente y 12% que tienen menos confianza. Esto es como la gente ve a los medios de noticias. O sea, mira para que tú veas, cuando uno ve esto, Carlos, uno se da cuenta ya que los medios de noticias, por cosas como la que acabamos de enseñar, entran en una falta de confianza, que la gente ya no le tiene confianza a los medios.
Mire, y el caso que usted acaba de mencionar, en donde sí se ve ciertos rasgos de manipulación de información frente a utilizar y poner en ridículo a estos grupos indígenas del Perú para saber por quién quiere votar y por quién no, yo creo que está generando eso que usted menciona en la encuesta, un nivel de desconfianza de alto porcentaje por parte de quienes leen, quienes revisan, quienes ven la televisión o escuchan la radio. Y la desconfianza se pierde en los medios de comunicación en general, es precisamente por la pérdida de credibilidad. Cuando la gente no cree en lo que usted está diciendo o mencionando, es precisamente que se genera toda esa discordia y se genera pues esa crisis de credibilidad. El ejercicio del periodismo independiente lo que busca es precisamente, como nosotros no estamos atados a grandes emporios económicos, nosotros no estamos vinculados con ninguna compañía que nos esté dando los recursos como lo están haciendo otros medios de comunicación, pues tenemos la libertad de hablar con responsabilidad frente a los temas y no estamos casados ni con uno ni con otro bando. Por supuesto, hoy las cadenas en general están sujetas a unas maniobras de carácter publicitario que hacen posible que ellos entren a establecer las agendas prioritarias de lo que la gente quiere, de lo que ellos quieren mostrar en su realidad, pero no lo que la gente quiere escuchar. Y yo creo que ahí hay un punto importante que se establece como diferencia entre quienes estamos haciendo un periodismo independiente, un periodismo de opinión serio, responsable, donde la gente opine, diga lo que tiene que decir, pero eso sí, con respeto y responsabilidad. Claro. Porque uno no puede caer en el juego de la grosería, de las malas palabras, de los insultos, que a veces se escucha a diario en estos medios en general y sobre todo en los medios digitales, ¿no?
Así mismo es. Bueno, Carlos, en las últimas dos noticias que nos quedan, hay ensayos de vacuna del COVID-19. Veamos el reportaje en este momento que nos muestra la cadena de noticias de Euronews.
Este hospital de Madrid forma parte del ensayo de una vacuna experimental contra el COVID-19. Johnson & Johnson quiere probar su eficacia en la zona cero de la pandemia en Europa. Las primeras dosis se administrarán esta próxima semana, también a pacientes mayores de 65, los más vulnerables al virus.
Hay distintas motivaciones. De hecho, hay mucha población mayor de 65 años, que es población vulnerable, que se está animando a participar por el hecho de poder recibir una dosis de una potencial vacuna de una manera precoz y protegerse ya de cara a este invierno.
Queda aún un largo camino hasta que esté a disposición del público, pero el estudio podrá aportar información útil sobre cómo proteger a la población española que el COVID parece haber azotado con especial virulencia.
Desde luego, el poder contar con información de población autóctona de nuestro país es algo importante a la hora del análisis de los datos, comprobar que realmente es eficaz y el comportamiento.
Hasta 140 vacunas se están ensayando en todo el mundo. 30 de ellas han sido probadas ya en humanos, aunque los expertos coinciden en que solo una decena logrará ser efectiva contra el COVID-19. Normalmente se tardan años en desarrollar una vacuna segura, aunque en este caso podrían estar disponibles en 2021.
Hola, saludos. Soy Joan, soy el enfermero.
Una de esas vacunas es la del laboratorio AstraZeneca. Los ensayos se han realizado en la ciudad británica de Oxford. Joan Pons decidió presentarse voluntario tras ver el impacto del COVID-19 en el cuerpo humano mientras trabajaba como enfermero en su unidad de cuidados intensivos.
En casos muy excepcionales puede producir un choque anafiláctico y la muerte. Claro, a mí se me paró un poco el corazón cuando firmé este papel, pero yo dije, ¿cuál es la alternativa? Si no hay voluntarios, no hay vacuna. Y sin vacuna, pues el virus estará aquí con todos nosotros. Y pensé, no, eso no puede ser. El coronavirus tiene que acabarse de alguna manera u otra.
Mientras los investigadores pelean a contrarreloj por encontrar una protección segura contra el COVID-19, el virus continúa su avance imparable en Europa. Mientras no haya vacuna, la población deberá defenderse y luchar con las mismas armas que en el mes de marzo.
Oye, Carlos, qué impresionante eso. Se puso el enfermero como, ¿verdad? Como persona para, como muestra para ponerse la vacuna. Dice, mientras no haya personas para probarla, no habrá vacuna.
Pero esto confirma un poco lo que estábamos comentando al iniciar nuestro noticiero con nuestros internautas. Las vacunas no salen de la noche a la mañana. Las vacunas son el fruto de un trabajo de investigación que llevan hasta por lo menos 2 años de trabajo en las pruebas respectivas. El caso de lo que acabamos de mencionar de España, por ejemplo, están haciendo ya las muestras con personas de adultos mayores para detectar cuál es el tipo de rasgos o de circunstancias que se pueden dar con estos pacientes que quieren tomar la vacuna. Entonces, y luego eso implica que los resultados de medición de cada de los pacientes serán monitoreados, serán debidamente sistematizados, organizados. Es decir, en la medida en que haya mayor rigor científico en la valoración de la vacuna, por supuesto, va a haber mayor calidad y, por supuesto, cobertura y credibilidad en la vacuna.
Así es. Bueno, Carlos Alberto Vélez, Juan Guaidó, dicen algunos que está dando un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Tú lo ves así o no?
Sí, yo lo veo así. Sin embargo, en las últimas horas el presidente interino Guaidó establecieron entre grupos de oposición en Venezuela un pacto unitario por la libertad para elecciones libres y democráticas en Venezuela. Eso está llevando a que, dicen ellos, hay que liberar a Venezuela y devolver a los ciudadanos su soberanía para que todos juntos podamos avanzar en las soluciones de los problemas estructurales en Venezuela. Arroja una serie de puntos importantes dentro de ese pacto: luchar por la libertad, la democracia, asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria y, por tanto, el necesario saneamiento de la economía nacional, realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. En ese proceso hay un gran debate de división entre este grupo de movimiento opositor de Guaidó con respecto al candidato Capriles, que fue candidato a la presidencia de Venezuela y que va a apoyar y que va a estar con sus listas propias en la próxima elección de Venezuela.
Pero desde que Capriles salió, como que Guaidó se echó para atrás, como que, porque Guaidó estaba, no vamos a votar, no vamos a hacer nada. De hecho, vamos a ver el reporte en este momento que habla sobre eso.
Los principales partidos de la oposición venezolana han cerrado filas en torno a un pacto unitario, un pacto cuyo primer punto es el rechazo total a las elecciones legislativas de diciembre. La declaración común ha sido presentada por Juan Guaidó.
Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias.
Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, también reiteró su propuesta de llevar a cabo una consulta popular paralela que contaría con apoyo internacional y para la que aún no hay fecha. El llamado Pacto Unitario, publicado entre otros por el embajador de Estados Unidos, Carlos Becchio, ha sido firmado por 37 organizaciones, entre ellas los cuatro partidos más grandes de la oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. En el texto se insiste en la necesidad de sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional. Dirigentes tradicionales de la oposición.
Bueno, ahí ustedes ven, Carlos,
como el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y la exdiputada María Corina Machado, rechazan la ruta marcada por Guaidó. De hecho, Capriles se ha desmarcado del boicot a las legislativas, ya que considera que hay que aprovechar la oportunidad que abren para enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro.
Ahí ustedes ven, Carlos.
El que está encarando esta dinámica de lo que pasa en Venezuela, Rey, es precisamente Capriles.
Sí, pero esto, ¿sabes qué? Esto no se va a resolver, esto se ve ahí, o sea, mira esto. Dicen que tienen un nuevo pacto que está firmado por qué sé yo cuántas naciones. El presidente Guaidó también está apoyado por tantas naciones y no ha pasado nada. O sea, el que Carlos Becchio, embajador de Estados Unidos, anuncie algo, eso no le da importancia. Estados Unidos ha fracasado con el tema de Venezuela y Guaidó ha fracasado con el tema de Venezuela.
Y los países que están apoyándolo también a Guaidó, por supuesto, aunque sí, Colombia, por ejemplo, que ha sido uno de los países que más ha ayudado al presidente interino Guaidó, por supuesto, también ha fracasado. Usted recuerda todo ese movimiento que se hizo en la frontera, el gran concierto por la paz, el gran concierto de la ayuda humanitaria, que nunca llegó a esa ayuda humanitaria.
Mira, Carlos, si quieren una liberación de Venezuela, les guste o no, tienen que meter a Maduro en las conversaciones.
Sí, los acuerdos para evitar precisamente esos conflictos buscan en que los que están en disenso tienen que sentarse nuevamente y ponerse a conversar sobre hechos concretos. Ahora, Capriles se la está jugando muy fuerte ahora. Arriesgarse a asumir y participar en un proceso electoral es porque él considera que tiene un volumen electoral importante en Venezuela y que la gente puede votar por el grupo de Capriles, donde eso se llegara a dar y que el movimiento de la Asamblea Nacional Legislativa vuelva a quedar en manos de la oposición, ahí es un paso importante
Es que no Capriles solamente, está María Corina Machado, o sea, también. O sea, Guaidó, que ahora está diciendo no, que no podemos entrar en esto, y hace lo bueno que sabe hacer, llenar un papel y recoger firmas. Pero ¿de qué han valido las firmas? ¿De qué ha valido que los gobiernos apoyen a Guaidó cuando allí no ha pasado nada? Aquí, si ustedes ven cómo acabó la dictadura de Chile, la dictadura de Chile acabó en un proceso de negociación con Pinochet. La dictadura en España acabó en un proceso de negociación con Franco. ¿Sabes qué? Si quieren acabar el lío en Venezuela, les guste o no, pueden estar llenos de odio y todo eso, pero el odio no los puede cegar. Tienen que meter dentro del proceso a Nicolás Maduro, porque hasta ahora, con todo y la fuerza de Estados Unidos, lo que han hecho es el ridículo. Guaidó ha hecho el ridículo. No ha logrado nada, Carlos.
Sí, estamos, Rey, es importante anunciarles a nuestros internautas de Generación News, estamos preparando un especial que se va a llamar, a manera de pregunta, Venezuela se la juega toda. Y vamos a precisamente a tener en las entrevistas a expertos venezolanos que trabajan en el tema de estos, de la ciencia política y, por supuesto, en el manejo de las encuestas de opinión. Esta semana estaremos haciendo ese programa para analizar realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Venezuela se la juega toda? Es la pregunta. ¿Se la juega toda ahora en este proceso electoral que viene, donde Maduro ha liberado a los presos políticos, donde Maduro está abriendo la posibilidad de las elecciones, por supuesto, amañadas de lo que se ha venido denunciando por parte de la oposición? Pero Capriles se la va a jugar. Capriles se la va a jugar en el proceso electoral. ¿Qué pasa con los otros? La oposición dividida en Venezuela no es buena. No es buena en que continúen en esa tónica.
Así es. Bueno, Carlos Alberto, vamos a regresar en breve.
Atención, los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil. Consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar Panel Portátil. Porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Bueno, y Social Media Network te invita a escuchar sus emisoras, Habana Club Radio y Radio Puerto Rico, disponible en Amazon, en TuneIn, en MyTuner Radio y también en Google. Recuerda, Habana Club Radio y Radio Puerto Rico disponibles para ti.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppi. Stoppi se puede reusar. Y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppi.
Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News.
Generación News, Generación News.